clima mediterráneo.
En Sumersiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Abrimos nuestra sección de cada lunes, dándole la bienvenida a Daniel Díaz Romero desde Sala de Prensa Ambiental. ¿Cómo estás, Dani?
¿Qué tal, Pablo, Gaby, equipo, hola, audiencia? Muy buenas tardes. Acá estamos trayendo un tema, creo que va a ser emblemático, con esta idea que siempre, esta sospecha que siempre se siembra a partir de los incendios, en el sentido de que son intencionales y que por detrás vienen intereses inmobiliarios admitidos desde las esferas públicas. Digo, esta sospecha, bueno, está, por decirlo de alguna manera, muy cerca de concretarse. Y si te parece, hoy tenemos a dos entrevistados que invitamos hoy. Fernando Barri, biólogo, Guillermo Galeano, fotógrafo naturalista, dos especialistas en el tema. Que si te parece, Pablo, conversamos con ellos.
Dale, dale. Guille, Fernando, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar.
Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar.
Hola, Pablo, ¿cómo andás? Hola, Dani, ¿cómo están?
Muy bien, muy buenas tardes para los dos. Bueno, directamente vamos al grano, si les parece. Hay un proyecto de mega desarrollo inmobiliario en la costa del lago San Roque. Va a haber una audiencia pública este jueves. Y es en la zona conocida como la del Pato, esa torre abandonada desde hace años. Justamente esa área se quemó hace 3 años. Hubo 3 focos simultáneos, lo que implica que no hay duda de que fue intencional. Y hoy nos encontramos con que la Secretaría de Ambiente convoca a una audiencia pública para evaluar un proyecto de urbanización que se llama Club Vacacional Véneto 360. Rápidamente, ¿cuáles son sus visiones respecto de este tema?
Bueno, voy a empezar yo, que estuve leyendo el estudio de impacto, ahí colaborando un poquito con las asambleas, si me permite, Guille. La verdad que es muy preocupante porque, si ustedes recuerdan, esa zona es la de las imágenes, ¿no? Allá en pandemia, que estábamos todos horrorizados con el fuego que se acercaba a las zonas urbanas, acá en la zona de Carlos Paz. Y ya en ese momento, muchos pusieron el grito en el cielo y dijeron, esto es para violar la ley de bosques, es desmontar a partir del fuego para urbanizar. Y obviamente los funcionarios de gobiernos municipales, provinciales, dijeron, no vamos a permitir que eso ocurra. Bueno, 3 años después, tenemos un mega, ultra mega emprendimiento que se va a ver llegando desde Córdoba, del otro lado del lago, que va a reemplazar un área donde había bosque nativo. Es tragicómico porque el estudio de impacto ambiental dice no hay árboles, no hay bosque. Bueno, lo prendieron fuego. En realidad sí hay un bosque que se está recuperando después de aquel incendio. Son renovables, tienen tamaño menor, pero es una zona que si uno la deja va a ser un bosque. Y en definitiva, este es parte de, para mí, el mayor problema que tenemos en este momento en relación a la ley de bosques, y es su incumplimiento, digamos. Yo digo que es una especie de juego del gran bonete donde los municipios dicen el tema de la ley de bosques no nos compete, es competencia de la provincia, y la provincia, cuando vienen estos loteos, dice no nos compete, es un tema de los municipios. Entonces, en ese juego, nadie le pone el cascabel al gato y se siguen. Este no es el único caso, hay muchos casos. Está el Montecito en Unquillo, el Parque del Puma en La Falda, bueno, por nombrar alguno que me estoy acordando, pero hay muchos. Todo el tiempo salen loteos en zonas rojas y amarillas, que claramente el Estado debería decirle, señores, acá no se puede lotear para urbanizar, es zona protegida por la ley de bosque. Y en este juego, insisto, de que nadie se hace cargo y que utilizan el fuego como una herramienta para desmontar y argumentar con el bosque, lamentablemente nos siguen comiendo lo poquito que nos queda de bosque nativo.
Clarísimo ese panorama, ¿no? En torno a lo que viene siendo un reclamo, ¿no? De que cada vez que hay incendios en Córdoba, que se llevan puesto gran parte del monte, hay intencionalidad y hay como una cadena de complicidades que finalmente termina, generando las condiciones para que se instalen estos proyectos inmobiliarios.
Así es.
Guillermo, en tu caso, vos que tenés ya una amplia experiencia en esto de cubrir el tema de los incendios en la provincia, digo, ¿conocés esta zona donde se plantea este mega emprendimiento urbanístico? ¿Qué valores relacionados con la fauna, con la vegetación podemos encontrar ahí?
Bueno, los valores son altísimos, ¿no? Como cada ecosistema, no es que sea más valorado que otro, sino todos son importantes por igual. Cabe destacar que hace 3 años, como dice Fer, recién se incendió, fuimos a ese incendio, estuvimos presentes ahí mientras estaban quemando todo. Obviamente los bomberos tienen órdenes de apagar el fuego solamente si hay peligros con vidas humanas o con algo inmobiliario, digamos. Puede ser un tapero, un rancho o una estancia, sino que se prenda nomás, y así fue lo que pasó ahí, se prendió nomás. Fueron 3 focos simultáneos, lo cual hace ver que es a propósito. Recordemos que lo dijimos hasta el cansancio, ¿no? La única forma natural que haya un incendio es por un rayo. De lo contrario, son todos elementos antrópicos, por lo cual hay un dolo ahí. Puede haber dolo o no, pero esto en caso ya está demostrado que sí, porque ya viene a los temas del emprendimiento inmobiliario. Y con lo que decís vos, Dani, recordemos que el bosque tiene 3 estratos, y para que haya bosque debe haber el estrato de herbáceo, el sotobosque y el bosque maduro, ¿no es cierto? En esta área de Pedregal es más un bosque más achaparrado, una vegetación más achaparrada, pero igual tiene una biodiversidad enorme ese lugar, ¿no? Debido a las condiciones, las características entre lo que es el Chaco seco, la zona del Chaco serrano, y ya cercano ya a la parte de Pampa de Achala, la diversidad es muy, pero muy alta en el lugar. Entonces yo creo que si lo quemamos continuamente, no solamente avanzamos con el escaso porcentaje de lo poquito que nos queda de bosque nativo, que es apenas entre 3 y 5%, depende de quién lo diga, pero es muy poco, ya se avanzó por la parte de desarrollo inmobiliario y agropecuario casi el 97% de la provincia, y si seguimos permitiendo esto y la justicia a río revuelto, ganancia de pescador, nadie se hace cargo del tema, ni municipio ni provincia, creo que estamos perdiendo muchísimo. En este caso no solamente perdemos biodiversidad, sino que también hay algo que nos compete a todos, no solamente los servicios ecosistémicos de la flora y la fauna, sino las cuencas hídricas. Y creo que si no nos ponemos a proteger las cuencas hídricas en sierras chicas, en sierras grandes, creo que estamos muy comprometidos en este caso. Pero como es un buen ejemplo este del Pato, porque nunca, siempre se decía que no eran intencionales y que no había y no iba a haber desarrollo inmobiliario, y es lo primero que estamos viendo, el desarrollo inmobiliario atrás de incendios, una vez más en la provincia de Córdoba, ¿no?
¿Cómo seguiría el desarrollo de este proceso teniendo en cuenta la asamblea pública? ¿Cuál es la mirada de ustedes, digamos, de estas asambleas que suelen ser muy participativas, pero que sin embargo, de que expresan un rechazo mayoritario a muchos de estos proyectos, después, al no ser vinculantes, son desoídas, ¿no? Quedan en la nada o dejan un antecedente, pero también no tienen el poder de impedir?
Sí, ese es un problema importante que tenemos, porque hay el espíritu de la ley, el hecho de que no sean vinculantes para que el Estado tenga la potestad de tomar la última decisión. Quienes entienden de los aspectos jurídicos dicen que no está mal ese aspecto. De todas maneras, la Ley General del Ambiente de Córdoba establece que si la opinión es mayoritariamente contraria al estudio de impacto y el proyecto, la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría de Ambiente, debe justificar los motivos por los cuales igual otorga el permiso. Pero acá creo que hay que retrotraerse un poquito más. Ambiente nunca debería haber autorizado una audiencia pública en una zona amarilla de la Ley de Bosques. Es decir, si yo soy autoridad de aplicación de la Ley de Bosques y me presento en un proyecto en una zona amarilla o roja, tengo que devolverles el expediente y decirles: señores, lamentablemente ustedes no pueden urbanizar, pueden hacer otras actividades compatibles con la conservación de la biodiversidad, pero no pueden llenar de cemento un área donde la ley establece que tiene que haber bosques. Entonces ahí tenemos el primer problema grave. Aún así, si Ambiente establece, o vaya a saber por qué criterio, que se puede generar la audiencia pública, va a tener que explicar por qué está autorizando que se genere un emprendimiento en una zona de bosque nativo y se nos reduzca lo poquísimo que nos queda, ¿no? Y si se aumente la mancha urbana, la famosa interfase que aumenta el riesgo de incendios, más cemento, más cambio climático, más eutroficación del lago San Roque, porque esta mega obra estamos hablando de cientos de departamentos que el propio estudio de impacto ambiental reconoce que hay infiltración al lago San Roque. Bueno, es una catástrofe, básicamente.
Bien, esta una última pregunta de mi parte para los dos. ¿Cómo asimilan ustedes que después de 3 años en donde se quemó un bosque, como decía Fernando, zona amarilla protegida por la ley de bosques, hoy aparezca públicamente un proyecto de este tipo, de megadesarrollo urbano? Digo, ¿cuál es el pensamiento de ustedes cuando ven que estas cosas están pasando en Córdoba?
Pensamiento para mí, en mi caso, es claro y contundente, ¿no? Que ambiente es solamente la escribanía de los desarrollistas, donde autorizan absolutamente todo lo que tiene que ver con desmonte selectivo, que le dicen en un caso, y esto de desarrollo inmobiliario, como dice Fer. Esto viola la ley nacional, viola la ley provincial, están infringiendo la ley porque es zona amarilla. Recordemos la audiencia que la provincia está dividida en 3 zonas, verde, amarilla y roja. En la verde tenés un ok general, soja, saca petróleo, hace cantera, hace lo que quieras, verde, luz verde. 97% de la provincia está devastada, en teoría es verde. Después queda la parte amarilla, que no se permite las cosas estas, sino que hay que cuidar las cuencas, ver la pendiente, ver el bosque nativo, y no el bosque nativo que está, sino el bosque nativo latente, como decía Fer recién, que se llama los renovables, que son futuros bosques, digamos, ¿no? Serían los bosques de nuestros nietos que nos estamos comiendo ahora. Y después está la zona roja, que es una zona que de verdad requiere muchísima más protección, y ahí prácticamente ya se debe proteger al 100% el ambiente. Esto es zona amarilla, y llenarlo de cemento creo que va a ser grave, y es como decía Fer recién, y lo que yo quiero aportar es que ambiente es quien debe realmente ejercer el peso de su poder y hacer cumplir la ley, y es lo que no está haciendo, y una de las preocupaciones mayores que tenemos, porque después un juez autoriza y obviamente va a ganar el tema inmobiliario, como va a pasar acá en el Montecito, que viene un juez, pero el desarrollo ya se va a hacer sí o sí.
Bien, Fernando.
Sí, para mí hay un problema medular, que es esto que yo decía, nadie le pone cascabel al gato. La falta de por un lado, este estado ausente, ¿no? Que hace la vista gorda con las leyes, pero también podría utilizar herramientas que hoy son factibles de aplicar, como el ordenamiento territorial participativo, que de alguna manera acabarían con toda esta especulación inmobiliaria y este avance sobre el bosque nativo. ¿A qué me refiero? Los municipios y la provincia podrían, en algún momento amagaron a hacerlo, pero nunca lo hicieron, podría establecer talleres participativos con la comunidad, incluyendo los desarrollistas, tienen que estar todos, para fijar criterios de dónde van a avanzar las urbanizaciones, con qué criterios, y dónde se va a preservar in aeternum y de una vez por todas lo poco que nos queda de nuestros ecosistemas naturales, dentro de los ejidos de los distintos municipios, comunas y demás. Y si hicieran eso, y si hicieran participar a toda la comunidad, sería mucho más fácil luego el control, porque sería la propia comunidad la que le diría al Estado o al privado, miren, acá no se puede urbanizar y hay que proteger el bosque porque así lo decidimos en un proceso participativo de ordenamiento territorial. Esa falta de ordenamiento territorial es la que está permitiendo que se genere esta pequeña, y no tan pequeña como en este caso de este emprendimiento, sangría del bosque nativo. Es decir, tenemos la ley de bosque por un lado, pero por otro lado se sigue avanzando. Es decir, a veces son un mega emprendimiento que van a audiencia pública, y a veces son cabañitas que van corriéndose un poco más allá y hacen que la frontera urbana se vaya comiendo cada vez más al bosque nativo. Entonces, para mí ese es el gran problema, y yo creo que hay, en realidad no hay un desconocimiento de esta herramienta y otras que se podrían aplicar, sino que es adrede, es decir, es no llevarlo adelante para dejar que la especulación siga avanzando y bueno, luego estén los hechos consumados, un incendio y después el incendio viene la cabaña o el hotel o lo que fuera y perdimos todo lo poco que nos quedaba, ¿no?
Clarísimo. Fernando Guille, muchísimas gracias por prestarse a conversar aquí en Subversiones y con Sala de Prensa Ambiental.
Bueno, gracias a ustedes.
Un saludo a todos.
Gracias. Un saludo, Guille.
Bien, el caso del Pato, este lugar que es verdad, yo me acordaba, ¿no? De plena pandemia, ese incendio, tres focos al mismo tiempo, y todos salimos a decir, bueno, acá hay proyecto inmobiliario encerrado, por decirlo de alguna manera. Tal
sí,
cual.
Sí, sí, sí. Y el cinismo de la Secretaría de Ambiente de presentar esta audiencia pública para decir, bueno, vecinos, ¿qué les parece?
Vemos qué onda.
Sí, sí, ponemos cuatro torres de departamentos, un centro comercial, un restaurante, un predio deportivo, una pileta y oficinas.
Bien. Buenísimo el informe por estos días, ¿no? Estamos también sufriendo incendios, entender de dónde viene la chispa que enciende todo. Gracias, Dani.
No, gracias a vos, Pablo, y nos reencontramos el lunes que viene.
Hasta el próximo lunes.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.